Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davo.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde de lunes 5 de junio del 2023. Me siento dando las noticias. ¿Se acuerdan cuando así daban? Bueno, no sé si lo siguen haciendo porque en realidad ya no veo esos noticieros, pero empezaban así de hoy es lunes 5 de junio y estas son las noticias. No sé quién decía eso, pero me acordé de eso. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a la gente que nos escucha en podcast. Oigan, nos sigue yendo muy bien. Ed Quesada sigue bastante bien también. Le tengo que reconocer que me da muchísimo gusto que tanta gente le esté escuchando. Ahorita yo justo hoy he estado escuchando a ratitos la isla de Rogelio Suárez, así es que... Pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, compitiendo por el número uno de podcast de artes teatrales, de artes escénicas en México, en Apple Podcast. Gracias por escucharnos en podcast, no solamente en Apple Podcast, acuérdense que nos escuchan, nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Himalaya, en Google Podcast, en Deezer, en Amazon Music, en Spotify, por supuesto, estamos en todos lados. Obviamente nos encuentran como Tenemos que hablar de teatro. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. En Twitter, pues ahí echamos un poquito el chisme. Y en Instagram está nuestra cartelera diaria y ahí hacemos regularmente la cobertura de las conferencias de prensa, hacemos alguno que otro live, ahí está todo. Miren, Marcela, por ejemplo, ya está aquí con un corazoncito morado. Bienvenida, Marcela. Y pues, oigan, dice Roger, hola, feliz de estar aquí escuchándolos y viéndolos. Los invitados de hoy están geniales. Están geniales los tres invitados de hoy. Y vamos a estar muy arcoíris porque empieza el mes Pride. Este es el primer programa de junio. Y pues no podíamos hacer otra cosa más que iniciar este mes hablando de dos obras que obviamente tienen temática gay-homosexual. Que fíjense que estaba pensando, porque sí, a lo mejor me van a recriminar que y entonces, ¿dónde están las otras personas y las otras letras del acrónimo LGBT, de las siglas LGBT? Y tienen toda la razón, porque aquí vamos a estar cuatro hombres hablando de la homosexualidad y de historias gays, y nos hacen falta también historias de otras letras de lo LGBT. Digo, hablamos hace poquito con Mel Fuentes de Blanco Fácil, ¿no?, sobre historias trans. Está, por ejemplo, el lunes y martes, Noche Reinas, también de historias trans o con intérpretes trans, pero creo que siguen faltando, ¿no? Siguen faltando historias, me parece, de todas las letras, del mundo queer, del mundo de las lesbianas, de todas las letras de la LGBT. Dice Full Arcoiris, dice Roger, es nuestro mes y orgullo a full. Exactamente, Roger. Pues bueno, pero como pues así es la vida, pues tenemos hoy pura temática gay homosexual. Y para ello, de la obra Smiley, nos acompaña Sergio Velasco. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ya nervioso aquí.
¿No, por qué?
Ay, porque me da mucha pena este tipo de podcast, porque suelo ser muy bocazas.
Está muy bien. Es lo que la gente pide.
Fíjate que este viernes, de lo que estabas comentando, se estrena Los Arrepentidos con chicas.
Es verdad. Ahí vamos a estar en alguno de los previos. Fuimos a la conferencia de prensa. Yo no vi la puesta anterior, que también dirigió Sánchez Amunátegui, Sebastián, que estuvo justamente con Alejandro Calva, que es participante de Él y Él, que es la otra obra de la que vamos a hablar hoy. No la vi, pero me hace mucho sentido ahora porque las cuatro intérpretes son mujeres trans y entonces eso va a estar muy, muy interesante. Qué bueno que lo recuerdas, Sergio. Oigan, y pues justo de Él y Él, es que estoy haciendo tiempo porque uno de los invitados, no voy a decir qué está haciendo, pero le estoy dando tiempo a que termine lo que está haciendo. Voy a empezar con Martín Saracho.
Muy bien, muy feliz, muy, muy emocionado de estar acá y feliz también de compartir con Sergio el espacio. Gracias por la invitación, Davo, y acá andaremos.
Muy bien,
Y
muchas gracias.
solo como dato, Alejandro Calva no hace al amor en la versión él y él,
Ay, es
solo en la
verdad, es
versión
en la
él y
versión
ella.
él y ella, perdón.
Sí,
Valeria
no.
Verés es quien hace el amor en él y él. Perdónenme, me
Exacto.
confundí.
No,
Gracias
hombre, con
por
tanto
la aclaración.
elenco.
Sí, más los de gira, que ustedes ya también salen de gira.
Sí.
Más, oye, sí, es mucho, es mucha persona la que está ahí. Dice Requespeitia, saludos. Roger dice, Sergio Velasco, un actorazo y lo admiro. Guapísimo, Sergio. Bueno, andas con todo, Sergio, andas con todo.
Ay, me da mucha pena, pero gracias.
Y nuestro tercer invitado de esta tarde, de este lunes de junio, él es Cautli Jiménez. ¿Cómo estás, Cautli? Bienvenido.
Muy bien, Davo. Saludos a todos, saludos Sergio, Martín, Davo. Acá andamos ya listos para platicar también. Gracias por darme unos minutitos más.
¿Por
Que
qué?
la
¿Qué
gente se
estabas
imagine qué
haciendo?
estabas haciendo. Hagan sus apuestas aquí en los comentarios. ¿Qué estaba haciendo Cautli antes de entrar al aire?
Ah, yo pienso muy mal.
Date, Sergio, date, porque tú no lo estabas viendo, porque ustedes no ven al resto de invitados. ¿Qué crees que estaba haciendo?
No voy a hablar, no, no, no.
Martín ya me conoce un poquito más, mira, la
Estaba
adivinó.
comiendo tortas de atún. Tostadas de atún o algo
No,
así, ¿no?
no eran tortas, pero sí era atún.
Ya te conoce muy bien, te conoce muy bien.
Me conoce muy bien, ¿verdad?
Ahí vamos conociéndonos.
El uno, sí.
Oigan, pues les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse, por compartir estos minutos conmigo y con la audiencia, con los seres teatrales que les digo yo. Y pues eso, pues me pareció muy pertinente que tengamos este programa a inicios de junio, que estamos arrancando el mes Pride. Quiero empezar preguntándoles un poco de sus carreras, pero con tema de diversidad. ¿Cómo se han enfrentado ustedes a temas de diversidad en sus carreras, en cuanto a proyectos, en cuanto a oportunidad, en cuanto a lo que ustedes han vivido desde arriba del escenario? ¿Cómo lo han vivido?
Fíjate que en mi caso, por ejemplo, y lo he como que lo reflexioné de 2 años para acá. Yo egresé en 2006 de Casa Azul y empecé a trabajar pues desde 2006 en teatro, y realmente hace pocos años empecé como a abordar más personajes de la diversidad de 2 años para acá. Y yo, como lo he vivido, es obviamente sigue haciendo falta personajes, temáticas diferentes, pero también un poco yo agradezco mucho el que de 3 años para acá me haya tocado ya por fin habitar estos personajes, porque me tocaban otro tipo de personajes y parecía que los personajes de diversidad, ¿no? Y de repente llegó uno y desde entonces no han parado de llegar. Y estoy muy feliz porque además en las historias que me han tocado contar he podido ver que son distintos un personaje de otro, ¿no? Que las narrativas sí se han enriquecido. El primero fue en una película que hice que se llama Finlandia, que estrenó en Guadalajara hace 2 años. Y de ahí siguió uno en una telenovela, luego otra película, ahorita 7 veces adiós en su versión él y él, que estoy muy feliz de compartir con Martín y de contar esta historia que nos hace reír, llorar, nos emociona y no sé, a mí en particular me ha pasado creo que 3 veces desde que hice la primera obra de teatro que fue en 2005. Es la tercera obra, que son pocas realmente, donde me siento muy agradecido porque la respuesta del público y la manera en la que se vulneran y en la que se conmueven con la historia me significa mucho, mucho, mucho. Y eso lo tomo como, pues como un privilegio, la verdad, como un regalo.
Ustedes, Martín, Sergio, ahorita retomamos esto que estás diciendo, pero
Pues
para plantearos
yo
esto.
sí representé allá en España algunos personajes LGBT, me acuerdo con un director italiano que era Ojos Arrancados, un texto maravilloso, y justo después he tenido algún que otro, pero la verdad es que ha sido, con Smiley, realmente ha sido como el proyecto más visible LGBT, porque siempre era como personaje de reparto, ¿no? La historia no giraba en torno a eso. Y ahorita, pues con Smiley, pues sí, la verdad que muy contento. Y justo gracias a Smiley, pues también me han salido otros proyectos en televisión de temática LGBT gracias a la obra de teatro. Así que estoy súper agradecido.
Súper. ¿Y tú, Martín?
Yo he tenido la suerte de la mayoría de mis personajes en lo que va de mi carrera han sido parte de la comunidad. Y se me hace bien lindo, no es que yo los esté buscando, pero siempre me llegan. Yo siento que siempre te llegan los personajes que vienen a enseñarte algo o a regalarte algo de acá o de acá. Y siento que me han llegado personajes muy bellos. He hecho algunas series en las que he hecho personajes gay, obras de teatro también, algunas. Entonces, yo feliz y honrado de estar contando estas historias. Siempre en las entrevistas me gusta comentar que, pues, de pronto dicen como, ¿crees que ya es suficiente? Y mi respuesta siempre será, mientras siga habiendo crímenes de odio y discriminación, nunca será suficiente. Incluso me han preguntado como, oye, ¿no tienes miedo como de que te encasillen a hacer solo personajes gay? Y mi respuesta siempre es, pues no creo que le estuvieras preguntando lo mismo a un actor que haga personajes heterosexuales. Entonces, no creo que les dé miedo que los encasillen en hacer personajes heterosexuales tampoco, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y creo que el arte en todas sus disciplinas viene a ayudar mucho y siempre voy a estar honrado y feliz de poner un granito de arena en lo que yo pueda.
Quería hablar un poco de eso, qué bueno que lo mencionas, porque también Coatley ahorita decía como desde ese personaje de la diversidad me han llegado otros similares, ¿no? Y entonces podríamos caer el cliché, ¿no? De, bueno, pues este actor pues ya hace personajes gays o trans o de la diversidad en general. Pero, digo, ya me respondiste un poco, Martín, pero ¿cómo lo ven ustedes dos, Sergio Coatley, con respecto a esto? Creo que sí hay... sí vivimos tiempos en los que todavía hay como mucho encasillamiento, ¿no? De pues ya hiciste uno de estos y te quedó bien, pues dale, solo te vamos a llamar para este tipo de personajes, ¿no? Pero la postura de Martín, lo que dice Martín, me parece súper interesante. No se lo preguntaría a alguien heterosexual, pero ¿ustedes qué opinan?
Claro, a mí, por ejemplo, me parece súper interesante el realizar, obviamente, personajes LGBT abiertamente, pero también sí me he encontrado que... hace como un año hice un personaje LGBT para televisión y los otros tres proyectos que me han salido de la misma casa productora es el mismo tipo de personaje, el mismo tipo de perfil, que en principio pues no me molesta, como siempre digo yo, bendito encasillamiento, mientras tengamos trabajo, yo prefiero estar encasillado, pero también me parece al fin y al cabo como... A la hora de elegir es un punto de vista un poco homófobo, porque al fin y al cabo, como es gay, pues tiene que interpretar al personaje gay. O como ya lo ha hecho, entonces me parece como un poco feo. No me molesta, porque bendito trabajo y todo lo que sea trabajar me gusta, pero sí es cierto que de cara de los productores, como ya te han encasillado en un tipo de personaje, pues... por suerte o por desgracia, las últimas cosas que yo he recibido han sido personajes LGBT. Estoy muy feliz, por supuesto, pero sí es cierto que también me limita. Digo, ¿por qué ahora solo por ser gay puedo interpretar a personajes gays? No sé, me parece que es un poco un pensamiento limitado para algo que es, al fin y al cabo es arte, que es actuar.
Sí,
claro. Sí, yo coincido con Martín en cuanto a que no existe ese cuestionamiento, ¿no? De tendrías miedo y eso es porque... tendrías miedo de que te encasillen en personajes siempre heterosexuales y eso es porque sigue existiendo la visión desde los creadores de contenido de que lo heteronormado pues es lo, entre comillas, normal, ¿no? Entonces creo que es una visión que todavía hace falta combatir. En mi caso, fíjate que mi encasillamiento primero fue de otro tipo, porque al ser un actor racializado, moreno, de tipo mexicano, pues más bien me veían solamente en el delincuente, el narcotráfico, estas cosas. Y entonces yo agradecí mucho cuando hace 3 años Horacio Alcalá me invita a hacer esta película con un personaje mushe. Y entonces es cuando digo, ¡ay, qué padre que me den la oportunidad de hacer este personaje! Ese, por ejemplo, me llevó al casting de otra película, que también era un personaje de la comunidad LGBT. Sin embargo, venía como en otro tono distinto, actoral. Y eso me permitió como poder buscar el personaje desde otro lado. y ahora con él y él en Siete Veces Adiós, creo que también es muy rico porque pues es otro personaje, o sea, de verdad ninguno de los tres creo que se parece, y eso es muy bonito porque habla de que hay, en este caso, por ejemplo, mi director de la primera película donde me tocó un personaje de la comunidad es un hombre gay, ¿no? Ahorita en Siete Veces Adiós, pues Alan Estrada, que es de alguna manera quien orquesta todo, toda esta nueva versión, pues también es un hombre gay que sabe de lo que está hablando. Entonces creo que también al poner a gente de la comunidad, no solamente representando esos personajes, sino escribiendo esas historias, se gana mucha riqueza porque no se habla desde un lugar clichésoso, sino se habla desde la honestidad y desde la verdad, y creo que ahí ganamos mucho, ¿no? Como decías tú al principio, abriendo este conversatorio, pues faltan igual otras letras de la diversidad por expresarse, por contarse, pero bueno, estamos en ese camino y pues que sigan viniendo más personajes LGBT.
Sí. Hay una cosa que a mí me gusta de... Sí, Sergio.
No, me sorprende mucho la cartelera de México porque existen actualmente muchísimas obras seguras, espacios seguros donde la comunidad puede estar representado. Y me parece súper interesante que se esté consiguiendo eso y que supongo que cada año espero que vaya más y vaya creciendo.
¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la cartelera de Ciudad de México y la cartelera de España? Me imagino que hablas de que vienes de Madrid.
Sí, bueno, yo soy sevillano, pero sí viví en Madrid. Y pues la diferencia, bueno, pues que aquí hay mucho más teatro. Hay mucho más teatro, se produce más... también se invierte mucho en IPs nuevas, obras, en musicales. Me encanta, por ejemplo, la capacidad que tiene Ciudad de México de la creación de musicales o de la producción de musicales porque están en muy alto nivel. Estoy súper sorprendido, la verdad. Con la cartelera teatral mexicana me parece muy, muy superior a... No estoy desmeritando a la española, que tiene cosas también estupendo, pero en España, por ejemplo, casi todo el teatro que se produce, o el 80% del teatro, es con dinero público. Casi todo es público, una inversión privada. Y aquí, al no existir esas ayudas públicas, veo que existe mucha inversión privada y de riesgo, y me sorprende.
Sí, sí, es bien interesante lo que dices, porque aquí el discurso que yo más escucho es que no hay suficiente teatro, es que no hacemos suficientes musicales, es que no hay, ¿no? Lo cual sí tiene que ver con este soporte o apoyo estatal, ¿no? De gobierno, porque efectivamente hay muy, muy poco, y lo poquito, pues al final, o sea, por ejemplo, EFI Artes, que es un estímulo...
Hay muy poco
al final,
y cada vez menos.
Calla, no, porque si no nos vamos a poner a llorar si nos ponemos a hacer cuentas, Coti, porque cada vez... pero no, y justo, no es suficiente, no alcanza, ¿no? Al menos para lo que estamos buscando en la comunidad teatrera. Entonces, me llama mucho la atención. Qué bueno que nos das este refresh. A mí me
llegó como punto aire negativo, de mayo
porque digo, ah, bueno, no estamos tan mal.
Como punto negativo, sí te digo que, por ejemplo, sí noto que aquí, por ejemplo, el teatro está pensado para las élites. En España, al estar subvencionado, tiene un precio de costo muy bajo y tanto clase social alta como baja puede acceder al teatro. Aquí yo, por ejemplo, el precio del boleto de Smiley me parece carísimo. En España costaría 100 pesos. Y sería un precio, 150 pesos, 180, ya es un precio de una obra de teatro normal, o como mucho te alcanza los 200. Lo que yo pago por Smiley en España es lo que cuesta un musical. Ir a ver un musical. Okay. Entonces, imagínate la diferencia. Me parece que la cultura es para la élite porque es un precio muy, muy alto.
Sí. Qué interesante lo que dijiste.
Sí.
Para analizarse, sí.
Porque nos pone en otra perspectiva. Entonces eso también ayuda mucho como a replantearnos cosas, ¿no? Y qué decisiones tomamos y qué acciones, ¿no? Digo, aquí afortunadamente son pocos los lugares, pero sí tenemos Teatro UNAM, Centro Cultural del Bosque, que los boletos son muy accesibles. Justo 80, 30 pesos los jueves.
Jueves.
150, el más caro, ¿no? Pero son los menos, ¿no?
Los de Bellas Artes son como, también.
Ajá, Bellas Artes, sí, pero son así las menores opciones. La mayoría, pues sí, es teatro de 350, 500, y ya sí, lo
mismo. También es lógico, porque en España es así, porque todo el teatro, toda sala de teatro, el 95% de la sala recibe dinero del Estado. Aunque sea privada o pública, siempre recibe para abaratar los costes. Entonces, por eso es, si no, seguramente sería el precio que tiene México o mucho más
claro,
alto.
O más, claro. Claro.
Y fíjate que pensando también un poco en lo que platicábamos, de como de la oferta y la oferta, me refiero de temática y de personajes LGBT en la cartelera actual y todo esto, cuando estábamos pues en el proceso de ensayos de esta versión, él y él de Siete Veces Adiós, Alan decía una cosa que me parece muy importante y que creo que en cierta medida ha sucedido en la obra, pero que ojalá sucediera más, que es que no sea una cosa de nicho, que las obras y las temáticas LGBT no le hablen solo a la gente LGBT. Y creo que un gran acierto de esta versión que escribieron Chava y Alan es que pues da una perspectiva como muy honesta y muy realista hacia la gente heterosexual de lo que es una pareja gay, de cómo funciona. Hemos tenido tanto Martín como yo pláticas con compañeros o amigos heteros que han ido a ver la obra y que salen igual de conmovidos y que salen como con una visión enriquecida de decir, pues es una relación normal, ¿no? Donde los dos tienen aspiraciones, tienen frustraciones, tienen pedos que son y vienen de los mismos lugares, los problemas. Y creo que eso, sobre todo en un país tan conservador como México, pues es una meta bien padre, ¿no? A mí me decía mi psicóloga hace unas semanas que esta idea de la inclusión, que está muy bien y luchar por las agendas y todo esto, pero que esta idea de la diversidad sexual en algún punto tiene que incluir a lo heterosexual, que la diversidad claro, justamente tiene que ser la L, la G, la B, la T, la Q y la H también, ¿no? Porque es justamente el abanico de opciones y no estar separados unos de otros.
Sí, genera esa resistencia al final, ¿no? Pero bueno, tiene, obviamente se hace para dar visibilidad, pero sí, o sea, me parece que sí podría generar como dos bandos, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, tengo que tener en cuenta que este tipo de obras que les pasa mucho, yo cada vez que he tenido una entrevista sobre Smiley, hemos tenido que hablar, siempre he dicho, ¿de qué va Smiley? Es una historia de amor. En el caso de los protagonistas, pues son dos hombres homosexuales, pero lo que les pasa a ellos podría pasarle a los heterosexuales, a lesbianas, a gente, no sé, sea cual sea su... Y por eso siempre digo, es una historia de amor y al fin y al cabo el amor es amor y todo el mundo nos vemos reflejados en ello. Y muchas personas que vienen heterosexual se sienten igual de reflejado o yo cometo los mismos errores, no sé. Creo que al fin y al cabo, poco a poco, espero que en un futuro se vaya rompiendo, como comentáis, sí, esa barrera y que al fin y al cabo no se le tenga que poner la etiqueta o que sea algo de nicho LGBT, que sea para todo el mundo.
Justo quería entrar en ese tema y vamos empezando a hablar de las historias para quienes no conozcan. ¡Ay, nos caímos, Martín! ¡Te nos caímos!
¿Estamos bien?
Ya estamos bien. Sí, lo siento.
Oye, yo tengo una duda, ¿por qué estás en un coche pero el coche no se está moviendo?
Yo me lo preguntaba.
No, es que solo no estoy en mi
carro. Al aire, pero si quieres dilo
pero
ya.
Pero como no habías llegado... No, pues no estoy en mi casa y creo que es el lugar más silencioso en el que puedo tomar.
Claro, para evitar el ruido, es cierto. Sí. Oye, pero el calor está brutal, préndele el aire.
Me está gustando, me está gustando.
Tiene calocha.
Quería hablar justo de esto para hablar un poco, para quienes no conozcan las historias de Smiley y de Siete Veces Adiós, versión él y él. Pero antes de empezar a hablar de las historias como tal, quería conversar un poco de esto. Y Cotin también lo dijo hace rato, ¿no? El tema de no caer en el cliché. Ahorita, Sergio, justo estabas hablando de esto, ¿no? Son historias, y lo que me gusta de estas dos historias es que ya no es la historia de dos personas que salen del closet un poquito él y él, pero no tanto, ¿no? Pero no es como la historia del chavito que, bueno, si se siguen contando esas historias está bien, pero siento que ya estamos en un lugar en el que ya superamos eso, ya por lo menos podemos hablar de gente que salió del closet, que ya está fuera y que está viviendo su sexualidad un poco más libremente y que se está enfrentando ahora a cómo generar relaciones, a cómo relacionarse con personas, independientemente si es amor o no, ¿no? Porque en Smiley también vemos, tanto en la serie como en la obra de teatro, cómo los personajes se relacionan con otras personas, no necesariamente en temas amorosos, ¿no? Y de eso van estas dos obras, y a mí me gusta mucho eso, que ya como que pasamos esa barrera. Sergio, cuéntanos un poco de qué va Smiley.
Pues Smiley, al fin y al cabo, es una comedia romántica que trata de de un error telefónico y gracias a eso pues se conoce dos personas, Alex y Bruno se conocen y deciden quedar sin verse y claro, uno es pues una persona arquitecto, muy cuadriculado, que tiene sus ideas claras, muy intelectual, y el personaje de Alex, pues es todo lo contrario, solo le gusta el físico, vive por y para el gym, su película favorita es El gato con botas 3 o Super Mario Bros, no sé, que también las mías, ¿eh? Pero
no se juzga a nadie.
Y bueno, y que creo que al fin y al cabo, justo lo que comentabas en Smiley, a mí me parece un texto muy interesante, también muy complejo, aunque mucha gente piense que es comedia, le tengo un respeto a ese texto porque es una forma de escribir a la catalana que es muy caótica y cuesta muchísimo trabajo, pero es una obra al fin y al cabo donde dos personas abiertamente LGBT viven su sexualidad libremente, no tienen ningún conflicto por ello y los conflictos simplemente están en las relaciones amorosas y eso sí me parece al fin y al cabo pues una evolución de las temáticas que siempre somos salida de closet o me pegan o me hacen bullying, que también hay que contarlas por supuesto porque hay muchísima gente que sufre eso. Pero también creo que es interesante también ya ir abriendo a otro tipo de historias.
Sí, que justo, o sea, sí, sí. Además la pluma catalana, bueno, a mí me entretiene muchísimo, yo soy muy fan de las series catalanas, me parecen, justo como son muy caóticas, me parecen muy entretenidas, ¿no?
Sí, yo escriben casi por monosílabo, entonces a la hora de aprenderte eso, cuando son 20 páginas de monosílabos, y después Guillén Clua es muy reiterativo, y te puedes ir muy fácilmente de la página 8 a la 48.
Claro, son los mismos seguramente.
Qué fuerte.
Sí. Martín, tú querías decir algo ahorita hace ratito, ¿verdad?
Sí, quería hablar un poco como del tema, ¿no? Del ya estamos contando temas distintos con estas temáticas. Y justo lo decíamos en otra entrevista una vez, que yo creo que ya es momento de ver villanos y protagonistas LGBT. O sea, creo que estamos tratando de dar tanto una buena imagen de la comunidad que los volvemos no personas, ¿no? Que se vuelven los perfectos o las personas perfectas. Y creo que el contar historias de personas reales con problemas reales, donde de pronto tú te conviertes en el villano, aunque seas de la comunidad, no sé, creo que ha habido mucho como lineamiento o miedo un poco también de decir, es que el villano es una persona lesbiana, una persona gay, no sé, como que creo que ya es momento de... Creo que eso sería la normalización, el no preguntarnos en la sexualidad del personaje para el rol que interpretan en la ficción, ¿no? Como que siempre existen esta subhistoria en la que hay una pareja gay y tal, pero rara vez es la pareja protagonista o el villano, no sé, como que siento que eso también, pues... empezará a que el público diga, bueno, no hay nada de malo en esto, no solo son las personas perfectas que son súper moralmente, no sé, como que de pronto empezamos a solo idealizarlos y creo que en estas ficciones empiezan a volverse más personas y con eso la relación, el verse reflejado como que es más fácil, ¿no? Como personajes que también fallan, personajes que la cagan, no sé, que cometen errores muy, muy muy difícil, no sé, creo que estamos por un buen camino, eso quería decir.
Y que en ciertas veces a Dios se ve mucho eso,
¿no? Sí. Porque siempre, cada vez que hay una mujer siempre termina,
muere. Te ahogaste un poquito, Sergio, y no te alcanzamos a escuchar, solo te escuché lesbiana, de hecho.
No, perdón, que las películas, series donde se representan a parejas de lesbianas, siempre son un dramón donde una de las dos muere. No sé si es un tópico, pero por lo menos cada vez que veo una pareja de lesbiana o termina separada o se muere o no sé, siempre son un dramón.
Bueno, sí.
Sí, que, y que sigue siendo heteronormado, ¿no? O sea, las mujeres son las que sufren y las pobrecitas, y, ¿no? Y justo con lo que dice Martín, o sea, hace falta historias en donde veamos la complejidad de las personas, uh-huh. porque al final del día lo que nos podría diferenciar del resto de personas es una orientación sexual que ni siquiera decidimos, o sea, no es una preferencia, no es una decisión, sino que pues así nos tocó y pues no hay de otra, ¿no? Y eso hace que estemos en el mismo terreno, que estemos bajo el mismo suelo todos y todas y todes.
Sí, pero es muy interesante lo que dice Martín, porque yo creo que justo como que ninguno de los dos polos me parece a mí como espectador y como actor también como ideal, ¿no? Ni el polo de lo heteronormado de decir, ay, siempre sufren y siempre es esto y todo es tragedia y uno se muere siempre o no sé qué, ni tampoco el otro lado, que creo que muchas veces pasa con el activismo, que no está mal, pero que de repente queremos entonces presentar el personaje, como bien decía Martín, como ideal, lleno de valores y de virtudes, y que tampoco es cierto, porque los seres humanos son precisamente esa parte de sombra y esa parte de luz. Entonces, fíjate que a mí me pasó algo chistoso cuando estábamos ensayando, bueno, Siete Veces Adiós es la historia de esta pareja que termina, y hay un intento por regresar que uno de los dos hace, tanto en la versión él y ella como en la versión él y él, y entonces van a vivir estos siete momentos representativos de la relación para intentar que la pareja vuelva a funcionar, ¿no? Y entonces casi al final de la obra hay un conflicto que revienta y que obviamente en la versión él y ella es uno y en la versión él y él es otro. Y cuando...
Perdón que te interrumpa, pero aquí tuvimos esa discusión de qué va a pasar, porque justo le decía a Valeria Vera, que estuvo en ese episodio platicando esto, es esa historia que se supo, o sea, que dice la More, se pueden llamar, le vamos a decir él y ella, pero no le pueden ser él y él, o ella y ella, o ella y ella. Yo decía, no, esa historia que me estás contando no puede ser de él y él, porque ese conflicto que tienen solo le pertenece a una pareja heterosexual. Perdón, te interrumpí, sigue, Cuautli.
Claro, el conflicto que sucede, sí, pero digamos, el asunto del amor y el desamor, pues ese sí puede ser para cualquier pareja. Y entonces, cuando Alan por fin termina de escribir esa escena del conflicto, y entonces nos pone tanto al personaje de Martín como al mío palabras y frases muy específicas y muy brutales hacia el otro. La verdad es que a mí me dio un poquito de miedo, porque cuando vi la versión él y ella, le dije a Alan, mi impresión es que en esa versión, con la pareja que la vi que estaban espléndidos, Pierre y Paulette, era que el público quedaba un poco como equilibrado, ¿no? Como que sentías que los dos tenían razón. Y le decía Alan, mi temor es que en la versión él y él la gente salga y me diga, eres un culero. Pero al final creo que está bien padre, justo por lo que dice Martín, porque son humanos, sí. Y porque todos la podemos cagar. Y sí. Porque creo que esto, creo que no quede en duda en ningún momento que en algún punto de la relación estos dos güeyes se amaron muchísimo, pero que justamente este proceso, los dos ya salieron del closet, ¿no? Y justo lo que platicábamos la otra vez, salir del closet no es una cosa de, ya salí del closet y entonces toda mi vida se resuelve y puedo ser libre. No, no es una cosa lineal, sino puedes seguirte encontrando con muchas cosas y con muchas resistencias, que es justo lo que le pasa a mi personaje. Entonces, creo que es muy interesante como ver este personaje mucho más libre de Martín y el otro personaje que sí ya salió del closet, pero tiene muchas cosas más que resolver todavía, y cómo a pesar del amor se desata este conflicto casi al final de la historia, que hace que no puedan estar juntos, porque creo que eso es lo que hace voltear al público y decirles, estos dos no pueden estar juntos porque tú allá afuera estás reprimiendo y estás discriminando y estás censurando un amor como el que se tienen estos dos güeyes.
Antes de que te dé la palabra, Sergio, solo quiero decir que yo les llamo rojo y azul para diferenciarlos, pero es bonito que la vayan a ver y que vean por qué son rojo y azul. Sergio.
Yo, como persona que fue a verla hace unas semanas, Siete Veces Adiós, la versión de él y él, he de decir que no te ves culero, Cuautli. No, porque también es muy comprensible, llegas incluso a entender, aunque la persona que está en el closet, pues al fin y al cabo, todo el mundo queremos que salga, que grite y demás, también se entiende porque estar dentro del closet es muy duro, es muy tormentoso, y claro, y es comprensible que cada uno se tome el tiempo, lo que sea, así que yo no lo vi así, yo empaticé con los dos igualmente.
Qué bueno,
No, para mí sí me... No, no es cierto, no te necesito.
Yo te voy a decir la verdad.
Yo soy Tim Martín, definitivamente. No, es que justo sí, dice ahí, tenemos que hablar de spoiler. Más o menos, pero no fue tan spoiler. Poquito, pero no tanto. Vayan a verla.
No, no tanto. Créanme que no les dijimos nada.
Sí, no.
Sí, porque justo eso, o sea... digo, yo obviamente... perteneciente a la comunidad LGBT, vivo esas, he vivido esas historias. Entonces, claro que yo puedo entender a los dos personajes. Lo mismo en Smiley. O sea, a mí no puedo entender tanto al personaje del gimnasio porque yo no soy chico gimnasio, ¿no? Como se podrán dar cuenta. Pero sí entiendo ciertas partes de sus actitudes, de su comportamiento, de su liviandad, ¿no? De estamos aquí para disfrutar, ¿no? O sea, y es... reiterativo lo que voy a decir, pero es justo eso, es la complejidad de las personas. Tenemos esas luces y sombras que dice Coatley, tenemos esos matices que nos hacen tener conflictos, evidentemente como cualquier otra persona, ¿no? Sí. Martín, creo que querías decir algo.
No, iba solo a apoyar la idea, sí.
Okay. Oigan, y cuéntame un poquito, pues ya entrando a su profesión y a su obra, a sus personajes, ¿cómo llegaron a estas obras? ¿Cómo llegó este proyecto a ustedes?
¿Quién empieza? ¿Quieren que yo?
Sergio, si pues, quieres, empezamos contigo.
Pues a mí, en realidad el texto, yo no lo conocía para nada, ni tampoco me quise ver la serie, sobre todo para no influenciarte. Cuando lo propusieron, de hecho el texto a mí me llegó casi un año antes, no, 6 meses antes de que se estrenara la serie, porque uno de los productores la había visto, le había encantado y quería hacerla aquí en Ciudad de México. Y nada, ya cuando empezamos al final se tuvo que atrasar el estreno porque queríamos que coincidiera con la serie. Pero al final se atrasó todo y cuando empezamos a trabajarlo, pues me llegó de, sobre todo por José Razúñiga, que ya habíamos trabajado, somos amigos, y habíamos trabajado en una serie en Super Pitland, por ejemplo, y hubo muy buen rollo y de ahí surgió todo, la verdad. Y me encantó el texto, yo creía que era más facilito, pero no, después. Y súper contento sobre todo porque me parece muy divertido, nunca había hecho comedia, en teatro y me gusta cómo el público la está recibiendo y todo, sobre todo porque se van con una sonrisa del teatro y eso me parece fundamental.
Dice Day que tu pantalla te manda corazoncitos.
¡Ay, un besito!
Tú, Martín, ¿cómo llegaste a 7 veces adiós, él y él?
De pronto me habló uno de los productores y me dijo, oye, vamos a hacer un taller de un texto que estamos trabajando, de la versión él y él de 7 veces adiós, y te queríamos invitar. Y yo no había visto la obra, entonces no, lo primero que le dije fue, oye, pero es que yo no me siento con la seguridad y la capacidad de participar en un musical. Y me dice como, oye, primero ve a ver la obra y ya me dices si te gusta y quieres entrar. Ya obviamente entendí por qué lo decía, ya fui a verla. Igual me tocó verla con Pierre y Paulette. Y pues nada, me enamoré del texto. Yo solo deseaba ser ella. Yo quiero ser ella. Bueno, no el personaje, pero el track de ella se me hizo muy lindo desde que la vi. Y pues bueno, empezamos con el taller y eso fue como en octubre y ya después para el montaje oficial, digamos, este montaje, me hablaron directo, ya no hice audición ni nada y pues obviamente
acepté. ¿Hacer el taller?
Sí.
Oye, ¿y cómo es el taller para la gente? Bueno, Coatley, si quieres, pues, te platicamos primero tú y luego que Martín nos cuente cómo es el proceso de un taller.
Sí, pues yo llegué ya para el proceso ya de montaje, en el taller no estuve, y me contactó Daniel Delgado porque yo había trabajado con Daniel y con Carlos Martínez Vidaurri, que también son productores de 7 veces adiós, en una obra que se llama Buenas Personas.
Buenas Personas, sí, sí, sí.
Diego del Río. Así me invitaron y igual no había visto la obra hasta ese momento, vi la versión con Pierre y Paulette, pero me dijo a Daniel, se está terminando la adaptación para el texto Él y Él, entonces pues te vamos a mandar. Y Martín me mandó de contrabando.
Yo en la cárcel, oye.
Más o menos de qué iba. Y la verdad es que cuando la leí me gustó mucho porque, en mi opinión, siempre vamos a hablar mejor de nuestras versiones, es obvio. No, pero sí creo, la versión Eli, ella es preciosa y no por nada tiene un año en cartelera, por supuesto. Pero sí creo que al contar la versión Eli, él, en mi opinión, se complejiza la historia porque ya no se trata solamente de los problemas de pareja en sí, de lo que tiene que ver con lo que todos conocemos, las inseguridades, los celos, todo esto, sino con otra cosa que implica el sistema, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que la versión de Eliel es muy interesante, es muy rica y es muy compleja, y eso me gustó mucho. Y tenía muchas ganas de trabajar con Martín porque estuvimos a punto de hacer un corto bien padre, que ya no pudimos hacer. Entonces, cuando me dijo Daniel que Martín era mi compañero, me dio mucho gusto. Nah, ya luego lo sufrí en los ensayos, pero ni modo. Bueno, pues sí, eso
pasa. Entonces, pero ya se aguanta uno.
Ya me aguanto, ya, ¿qué le vamos a hacer?
Cuéntanos, Martín, ¿cómo es un taller? Porque yo nunca me he enfrentado a uno, no conozco el proceso, lo que puedas contar, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo se vivió ese proceso?
Pues la verdad, yo solo había estado en uno anterior, en la Sociedad de los Poetas Muertos, y cuando me dijeron que era un taller, yo pensé que iba a ser algo similar. Entonces, por esto quiero decir que tal vez cada taller es súper distinto al otro.
Claro, claro.
En Siete Veces a Dios era un taller del texto, sobre todo del texto. Estaban revisando que las escenas fluyeran, que las escenas funcionaran, que hubiera lo que ellos querían contar a partir de las escenas. Y sí hubo bastante cambio. Fue muy, muy divertido también porque teníamos solo 2 semanas para montar toda la obra y tenerla así lista ya como para hacer una presentación en vivo. Entonces era muy estresante, era de mucho estudio, pero al día siguiente llegaban con una nueva escena. No, esta se cambió, esta es la nueva, y tratar de dar lo mejor, ¿no? Para que funcione el texto. Siempre había una pantalla, un teleprompter al frente, como por si se nos iba algún texto, revisarlo, porque pues la idea no era que improvisaras tú de tu cabeza, sino que dijeras el texto tal cual era para ver si funcionaba. Y sí, pues sí, yo siento que sí funcionó bastante el taller. Creo que cambiaron muchas cosas, se mejoraron otras, las escenas se fueron puliendo y pues en mi experiencia fue algo muy divertido. Creo que te permite mucho como actor jugar, estar ahí en disposición de proponer, de estar creando y ver qué funciona, qué no funciona. De pronto hay cositas que me gusta pensar que se quedaron en la historia por yo haber sido parte. No sé, no me lo quiero acreditar, pero personaje es vegano, por ejemplo, y creo que salió como a partir de que en el taller pues habré dicho alguna tontería al respecto y como que se fue reescribiendo. Y creo que, pues sí, lo vuelve muy enriquecedor, y para ti como actor creo que es muy gratificante también, como, ay, pude ser parte de... Creo que siempre sucede, ¿no?, en los personajes, como de poner algo inconscientemente hacia la historia, y pues se siente lindo.
Qué padre, no me imagino. O sea, me imagino que debe ser un proceso justo muy, muy lúdico, ¿no? Y
sí, sí lo padre. Es. Muy divertido.
Sí. ¿Ibas a decir algo, Cosley? Que por cierto, te acercaste a tu cámara y sentí que no estabas besando a todos así.
No, quería ver el perrito de Sergio.
A ver, Sergio. Sí, ¿cómo se llama?
Salchicha, ¿cómo es?
Ah, hermoso.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Como la salchicha alemana, Frankfurt.
Bueno, esto es solo para
la gente. Pero no te la comas.
¿Ketchup?
Ketchup.
Qué padre. Ya, para el próximo episodio yo me traigo a mi Napo para que haga el programa conmigo.
Un programa pet friendly.
Exacto, para ir acercándonos ya hacia el cierre, que nos quedan unos 15 minutitos, me gustaría preguntarles algo más íntimo, si me lo permiten, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando de la diversidad, del Mes Pride, de las historias que vemos en pantalla, en escenario, de las historias de la diversidad. Para ustedes, hoy en día, ¿qué significa ser gay?
Híjole, es que es muy... para nosotros, sí. En tu caso particular.
Personal. Sí, en su caso particular.
Ah, ok. Sí.
Que te guste alguien de tu mismo sexo.
¿Y ya? ¿Eso es todo?
pues no, no, pero es el principio y es un
por eso empieza, por ahí empieza uno.
Fíjate que ensayando y ya incluso después de estrenar, le decía a Martín que a mí me movió mucho el texto y de repente me metía como en procesos de cuestionarme en qué punto estoy, ¿no? La frase que le digo en un momento de la obra al personaje de Martín, de ojalá pudiera ser algún día tan libre como tú.
Spoiler alert.
Ajá, como que me la llevaba a la casa, ya no al personaje, sino yo a mi vida. Y me preguntaba qué tan libre estoy siendo, ¿no? O sea, vivimos en una burbuja, es cierto, que es la Ciudad de México, que es una ciudad que aparentemente tiene todos o casi todos los derechos para la comunidad LGBT. Es una ciudad, pues, cosmopolita, que tiene influencia en muchos lugares, pero no dejamos de estar en un país conservador y no dejamos de estar en un país sumamente católico. Entonces, pues sí, ser gay es que te gusten los hombres, igual que tú, pero no sé, creo que tiene muchos desafíos y yo todavía me sigo preguntando qué es y a partir creo que de la obra más, dónde puedo ir ganando más libertad. Y eso es lo que me gustaría, ¿no? Seguir ganando más libertad cada vez.
Me encanta que lo lleves a la palabra libertad.
A mí me gustaría que eso fuera como un poco de quien no pertenece a la comunidad, ¿no? Que esas personas pudieran ver como, pues solo es un hombre a quien le gusta otro hombre y que no interfiriéramos o no interfirieran en el desarrollo personal y único individual de cada ser, ¿no? Creo que para mí el ideal sería no meternos con nadie y respetar todas las preferencias y orientaciones y identidades. Y creo que eso sería el ideal. Creo que ellos, las personas que no forman parte de la comunidad LGBT, creo que serían las personas que tienen que aprender esa libertad, que no deberían tener un juicio por algo tan sencillo como una orientación.
Qué bonito. Ay, ya hasta me estoy poniendo sensible. ¿Y para ti, Sergio?
Para mí, pues, ser gay es amar a una persona del mismo sexo. Y que por desgracia, pues, como dice Pauli o como comenta también Martín, pues, yo sí me gustaría poder llevar ese amor, pues, más libremente, simplemente a veces. Que esconderme sin tener que poder agarrar a mi pareja sin tener miedo de que me vayan a pegar por detrás o poder besarle en un restaurante, que cada vez que me beso con mi pareja miro alrededor a ver si alguien está haciendo cosas raras, no sé. Entonces, pues, eso es lo que me gustaría que se llegara en el futuro, que yo espero que las nuevas generaciones, pues, vayan cambiando eso. Las momias que tenemos arriba, pues no creo que vayan a cambiar en corto tiempo.
Sí, pues, y yo creo que pues la generación Centennial lo está haciendo muy bien en ese aspecto, ¿no? La apertura de la diversidad está mucho más normalizada, ¿no? Incluso no como asumirse, sino como una exploración que también me parece muy válida, ¿no? Yo no hubiera pensado nunca besarme con un chico en la secundaria nomás para ver qué se sentía, ¿no? O sea, era totalmente impensable. Y miren que no soy tan grande, soy millennial, ¿no? Pero ahora ves que eso sucede, pues, por el placer de experimentar sin entrar como a esta hipersexualización de lo que significa un beso entre dos personas o dos adolescentes, sino simplemente como, pues, a ver qué pasa y pues puede que me guste, puede que no, y si no me gusta no pasa nada, y si me gusta pues iré viendo y está bien. Eso, digo, por hablar de un ejemplo, ¿no? Pero como eso hay muchas otras cosas que creo que, insisto, la generación Centennial lo está haciendo muy bien. Van muy bien, chavas, les queremos.
Sí.
Oigan, pues muchas gracias. Voy a hacer una sección que improvisé la semana pasada, pero quiero empezar a implementar, que es ¿qué vimos y qué veremos? Entonces voy a platicar, porque luego en el programa no nos da tiempo, pues, de invitar a todas las obras a las que nos hacen favor de invitarnos a ver Y pues bueno, está, insisto, la cartelera diaria de Instagram, pero pues a veces hace falta un, aunque sea un pequeño comentario. Entonces les invito a que me acompañen a esta mini sección, ¿qué vimos y qué veremos? Y quiero hablar de las obras que vimos la semana pasada, y esto antes obviamente de cerrar con sus comerciales para invitar a la gente a que vean Smiley y Siete Veces a Dios versión él y él. Fíjense que hablando de la diversidad, pues fuimos a ver Transcraft, que se estrenó, reestrenó este jueves en el Teatro Sergio Magaña, que es un espectáculo de parafernalia teatro, escrito y actuado, me imagino que también dirigido, aunque no lo sea ciencia cierta, por Mariano Ruiz, cabaretere, actora chingona, como se autonombra. Hemos venido viendo un trabajo de Mariano con respecto a el cabaret diverso, pues muy consistente, de Shakespeare and Tour, por ejemplo, ¿no? que sigue siendo uno de sus estandartes de trabajo. Pero ahora con Transcraft está intentando, está haciendo el esfuerzo de llegar a juventudes, ¿sí? A través de este videojuego, porque justamente Transcraft es como este Minecraft, pero de niveles Mario Bros. Está muy divertida.
Tengo que verla.
Ojalá puedas, Sergio, porque solamente va a estar...
Soy súper fanática del videojuego, por eso
te va a encantar. Si eres fanático de los videojuegos, te va a encantar. Y además habla de mucha cultura pop, o sea, sale Lady Gaga, sale Lord Voldemort, está con toda la cultura pop, ahí está impresa. Y solamente va a estar dos fines de semana. Bueno, estuvo el fin de semana pasado y solamente va a estar este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Sergio Magaña, en los horarios habituales, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, y ahí está. Y también estuvimos muy diversos. Repetimos, todo el mundo habla de Jamie, que nos volvió a tocar con el mismo elenco. Jamie fue interpretado por Nelson, la mamá por Flor, Ray por Luz Aldán y Hugo, o bueno, Loco Chanel por Alberto Lobnitz. Y quiero decir que de la vez pasada que la vimos a esta, encuentro mejor técnica, sobre todo en voz, en la mayoría de las personas, y no porque no cantaran bien. Desde el inicio me encantó las voces, pero ahora encuentro mucho mayor técnica. Y hay un ritmo como un poco más apretadito, diferente, que me gustó, disfruté mucho. Dura muchísimo, lo tengo que decir, dura casi 3 horas o 3 horas y cacho, no sé, por ahí de las 3 horas. Pero les prometo que no se sienten las 3 horas. ¿Ya vieron? ¿Todo el mundo habla de Jamie?
Sí, me encanta.
Yo no.
Sí, es cierto que dura 3 horas y los asientos pues son muy incómodos del
desierto. Los pero asientos son incómodos, es verdad.
Pero es que me encantó, de verdad, estaban súper bien.
Sí, no se sienten, bueno, el asiento sí se siente, pero pues te levantas en el intermedio y ya, te tiras las piernas.
O llévese su cojín.
Exacto, exactamente, también es buena opción. O también les recomiendo buscar asientos en el pasillo para que puedan estirar las piernas de vez en cuando. También. Y además están teniendo promociones. Sigan las redes sociales de Jamie el Musical porque están teniendo buenas promociones. El fin de semana pasado hubo 2x1, ¿no? Y otra que fue todo el teatro a 700 y cacho de pesos. O sea, estaba súper, súper bien porque el boleto más caro es de 2,200. Entonces, súper buena promoción. Pues la producción está súper bien. Esto ya lo habíamos hablado. Tuvimos aquí a Nelson y a Flor justamente para hablar de la obra, pero bueno, tenemos que mencionarla porque la fuimos a ver. Muchas gracias a Media 33, Media 33, es que no sé si ese es 33 primero o después, pues, a 33 productores que nos hicieron favor de invitarnos. Y esta semana vamos a ir a ver en El Hormiguero otro espectáculo cabaret que se llama Oraculeras, que son, pues es un oráculo.
Gran nombre. Gran nombre.
Me encanta el nombre. Ya les contaremos la próxima semana y vamos a estar el miércoles. Y vamos a uno de los premios, de los previos justo de Los Arrepentidos. Vamos a estar en una de las funciones previas este jueves. Entonces también el próximo lunes les contamos qué tal se pone Los Arrepentidos, que vamos a estar muy diversos y muy diversas.
Ah, yo les quiero recomendar Junio en el 93.
Claro, regresa, sí.
Sí, acaba de regresar y de verdad es una obra que no se pueden perder, hablando de obras con temática LGBT.
Yo no se la pierda. La Golondrina, que fui a verla el otro día.
La Golondrina, sí, también.
Es de Guillén Clúa, del mismo Desmayo.
No la he visto.
Está súper padre. A mí, yo la vi en España y me horrorizó, te lo juro. La hacía Carmen Maura, una actriz
brutal.
Almodóvar, sí.
brutal.
Pero estaba, era lo primero que yo le veía haciendo teatro, sobreactuadísima, y Guillén Clúa es muy redicho con su texto. Entonces sobreenfatizaba y estaba haciendo melodrama y no acompañaba con el texto. Pero aquí, con la dirección de Alonso, me ha parecido maravillosa. Los actores son soberbios y todo muy contenido. Me parece una locura.
He escuchado muy buenos comentarios. Nada más para hacer el comercial bien, junio en el 93 se está presentando en el Foro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes. Jueves, horarios de teatro, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, y va a estar hasta el 2 de julio. Y La Golondrina está en el Teatro Milán. Tiene temporada a partir de este fin de semana. No, todavía no hay fecha de cierre, así es que confíen, vayan. Viernes 8:45, sábados y domingos a las 7 y a las 5 y a las 7 y media. Y además están alternando Germán Braco y Alejandro Puente. Para que la vayan a ver. Tú, Cuauhtli, ya que estamos en las recomendaciones, ¿qué nos recomiendas?
Yo tengo pendiente ir a ver junio en el 93, que me da, también, está, vamos, brutal, y además es la última temporada, entonces sí. Hay que verla. Yo fui a ver Noche de Reinas, me la pasé genial, y aparte creo que el trabajo que hace César Enríquez con ellas es increíble, y están con mucha libertad, con mucho buen humor, está muy divertida, se la van a pasar muy bien. Está en el Centro Cultural del Bosque, y fui a ver el estreno la semana pasada de Medea Land. No es de temática LGBT, pero es una gran obra protagonizada por Paula Watson, que está brutal en Medea Land. Y ahí está uno de los actores de junio en el 93.
Él es el protagonista de junio en el 93, ay, aprovechando el comercial. Dicen que van a ir a verte.
Sí, esperamos, Bardú.
Ahí vamos a estar, y seguramente.
Oye, y hace rato que hablabas de Los Arrepentidos, fíjate que yo sí vi el montaje que hizo Sebastián hace años, que era Alejandro Calva y Margarita Sanz,
y Margarita Sanz.
Ellos dos lo hacían, y ahora hay que verla, hay que verla. ¿Dónde va a estar ahora Los Arrepentidos?
En la Teatrería.
Ok.
Y además va a estar muy interesante porque van a poner dos filas de asientos, al menos una, en el escenario, porque están recreando el estudio de grabación de este documental del que está basada la obra de teatro, porque todo esto pues se filmó, es una historia real de dos personas que pues ya en edad, ya adultos, ambas personas, decidieron detransicionar, ¿no? De hombre a mujer y luego de mujer otra vez a hombre, y nos cuentan la historia de pues de cómo lo vivieron y qué significó para estas dos personas. Y se hizo un documental, se encontraron estas dos personas que no se conocían, se entrevistaron entre sí, y lo que vemos en la obra de teatro es esta recreación de esta entrevista.
Okay.
Va a estar en la Teatrería.
Hay que verlo.
Bueno, pues ahora sí, sus comerciales, Sergio, Smiley.
Pues pero tienen que ver, Smiley, estamos...
Que para los de agosto o septiembre, ¿no? Porque ustedes están arrasando, están sold out cada función.
Ah, pues en principio terminamos el día, la segunda quincena de junio, ya.
Ok.
Yo no he dicho nada, pero creo que se va a largar hasta octubre, pero no he dicho nada. Pero estamos los jueves a las 8:30, pueden comprar los boletos por Ticketmaster, por cartelera de teatro, o en la misma taquilla de la Teatrería, así que aprovechen, es una comedia muy divertida, muy dinámica, la dirección de José Arra es maravillosa, y todos los actores, y cuando estoy yo, no estoy yo, porque han estado Martín Barba, Jerry Velázquez, Jesús Zavala y muchos más que tendrán que venir si largamos temporada. Están soberbios y siempre se han lucido, y cada uno le ha dado una versión diferente a la obra, y eso es muy interesante. Así
eso que es justo. Esa es una de las obras, junto con Siete Veces a Dios, que uno puede ir a coleccionar los elencos, ¿no? Porque aunque sea la misma historia, al verlo con elencos diferentes tienes otra experiencia, y eso es padre, ¿no? Entonces, quienes ya la vimos, pues podemos repetir, y pues vamos a ver una pareja diferente cada vez, entonces está súper bien. Y ustedes, chicos, él y él.
Pues bueno, Siete Veces a Dios está en el Teatro Ramiro Jiménez los jueves a las 8:45 de la noche, y nos quedan solamente 3 funciones ya de esta primera temporada, así que no se la pierdan, corran a comprar sus boletos, y empezamos la gira también en Guadalajara.
El 11 de junio. Este domingo estamos en el Teatro Galerías de Guadalajara. Y compren sus boletos con tiempo porque se llena la obra. Entonces ahí los esperamos, estamos muy contentos, se la van a pasar muy bien.
ahí están los comerciales. Oigan, pues muchísimas gracias, gracias por conectarse, por compartir esta hora de charla teatral conmigo y con los seres teatrales.
Sí, muchas gracias. Charla, con unas cervecitas, por favor.
Por supuesto.
Vámonos,
vámonos a ver Julio en el 93, si les parece. Nos vamos a comer y de ahí, pues, convivimos un rato. Armemos ese plan.
Un viernes. Perfecto.
Un viernes, ¿va?
Va, sí. Hecho.
Chicón, ya que
están hasta el 2 de julio, así que hay que apurarnos.
Sí, el próximo fin, pues porque este nosotros nos vamos.
Exacto, este va, no, porque ustedes van de gira, el que sigue. Ya está, ¿eh? Sí. Ya quedamos.
Buenísimo.
Muchas gracias, Davo.
La gente que se conectó en vivo, aquí nos dice Roger, hermosa hora de puro teatro del más bello. Muchas gracias, Roger. Gracias a la gente que estuvo en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba davorrera9. Sergio, tus redes.
Ah, yo soy arroba Sergio Velasco con B chica. Gles con Z final.
Gles, de González.
De González.
Ok. Cuautli.
Arroba Cuautli, como Cuauhtémoc, Cuautli guión bajo Jiménez.
En Instagram, porque tú no tienes Twitter, ¿verdad?
No, me salí de Twitter.
Haces bien. ¿Y tú, Martín?
Yo en Instagram estoy como arroba Martín Saracho y en Twitter igual, arroba Martín Saracho, pero con un guión bajo al final.
Muy bien.
Antes de terminar, quería comentarle una cosa a Cuautli, que he sido súper fan tuyo. De hecho, te recomendé, estaba buscando a un actor mexicano en España y te recomendé hace como sin conocerte. Todavía no te había visto ni en la obra de teatro. Te recomendé para Álvaro Aro, que estaba buscando allí actores mexicanos y demás, y yo le pasé tu nombre. No sé si te llamó o algo, pero yo te lo pasé. Y te vi también en Las Mushes, en la obra.
En Italia, la película. Sí. Ah, qué chido. Es un proyecto muy bonito.
Sí.
Y lo quiero mucho. Muchas gracias.
Gracias. Qué bonito. Qué bonitos estos encuentros.
Oh. Sí. Y ahora también soy fan de Martín, ¿eh?
Yo también.
Yo soy fan. Todos somos fans de todos. Vamos a poner en ese, sí, corazón a los tres.
No es cierto, mira. Chulada de compañero.
Chulada. Sí soy, sí soy. Cuautli también, Cuautli también. Nomás porque no le eché flores no significa que no. Me ando cayendo. Oigan,
pues muchísimas gracias. Pues nada, terminamos. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera. Cuídense mucho. Adiós.
Gracias, Davo. Abrazos.
Gracias. Hasta luego. Bye.
Bye.
Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.